Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde.
Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, hoy es 25 de julio de 2019, aniversario 121 de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y estamos aquí congregados para conversar con ustedes sobre estos acontecimientos dramáticos que han ocurrido en las pasadas 24 horas, pero no estoy solo, estoy con mis cuates y un invitado muy especial. Hola.
Saludos, bueno, a Ana Teresa por aquí desde Río Grande.
Y yo estoy acá desde Río Piedras, desde donde estoy, veo la torre de la Universidad de Puerto Rico clarita y eso como que me da una emoción y un sentimiento muy especial. Estoy en la oficina del amigo psicólogo, psicoanalista Alfredo Carrasquillo y él va a ser nuestro invitado de hoy. Y como todos nosotros, pues reaccionaremos al día histórico o la noche histórica que vivimos anoche y de los días subsiguientes, previos y posteriores que estamos viviendo.
Pues encantada adelante. De saludarte, Alfredo. Bienvenido.
No, muchísimas gracias. Un placer acompañarle. Soy un fan de Marullo, así que un verdadero honor a estar con ustedes.
Ay, buenísimo. Bueno, pues yo quisiera que empecemos por lo que yo creo que todos queremos hacer en este momento, que es desahogarnos un poco y reflexionar sobre lo que el país acaba de vivir. Yo creo que las últimas horas han sido de muchísima tensión y una especie de ansiedad colectiva, así que, no sé, me provoca preguntarte a ti, Pedro, ¿cómo lo sentiste desde Boston?
Digo, yo siento que la noche de anoche fue una noche de agotamiento terrible. Yo quiero confesarles que los niveles de ansiedad a medida que pasaba la tarde y entraba la noche para mí fueron inmanejables y cuando el gobernador anunció finalmente a la medianoche que renunciaba, yo estaba físicamente agotado. O sea, yo quisiera decirles que me puse a brincar y tal. Para mí fue como que cayera el telón. Así que me parece que como decía Carlos Fuentes, la realidad supera la ficción. Sí. Y estamos pues ante un conjunto de circunstancias que son históricas, inéditas y que de nuevo coinciden con este aniversario 121 de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y también pues una fecha que asociamos con la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado, Constitución venida menos y también con los asesinatos del Cerro Maravilla, así que es un momento de mucho significado y ciertamente sospecho que no hemos, ¿verdad? Que en realidad estamos en el principio de un proceso y me alegra que Alfredo nos acompañe porque leí una columna de él la semana pasada en el periódico que me pareció extraordinaria, en el que nos invitaba a todos a renunciar a ciertas cosas y me encantaría que empezáramos por ahí, Alfred, que nos contaras un poco de lo que querías decir en esa columna que publicaste en El Nuevo Día.
Antes déjame decir algo con respecto a cómo yo me sentí respecto a lo de anoche, que a lo mejor puede tocar también lo que Alfredo va a hablar de cómo uno se va sintiendo respecto a todo este proceso. Hubo un momento durante el día y en los días anteriores en que yo sentí una cierta empatía y hasta compasión con Ricky y con su familia, porque yo decía, esto tiene que ser como que el derrumbe de un castillo de naipes, ¿verdad? ¿Y cómo se puede sentir este muchacho en esas circunstancias? Uno le sigue diciendo muchacho, fíjense. En un momento determinado hay un incidente de estos que parecen de película o de novela, que tanto Ana Teresa como Pedro y yo tenemos que anotar para algún proyecto futuro. Y es que en un momento determinado un fotógrafo logra captar el momento en que Beatriz en la parte de atrás de la fortaleza abre la puerta para que los perros salgan a cagar. Lo voy a decir así porque es así.
Exacto.
Y cuando le das un zoom a la cámara, tú la ves a ella sonriendo como si nada estuviese pasando. Los perros se están cagando en la fortaleza, como una metáfora muy cruel. Y de ahí en adelante yo empecé a sentir que me distanciaba de esa empatía que había desarrollado, y lo que me empezó fue como una especie de encojonamiento progresivo. Y ya por la noche, cuando finalmente habló, yo sentía rabia, yo sentía coraje, yo sentía que una vez más, como él había dicho en el chat, nos estaba cogiendo de pendejo. Y así también cogió a los de su partido. Y lo único que pudo borrar ese coraje, esa indignación que sentía, fue la alegría de los jóvenes en la calle bailando, abrazándose. Y eso me emocionó, me emociona todavía, porque yo creo que anoche se trató de emociones. Y qué bueno que está Alfredo aquí para que sí. Nos interprete.
Seguro. Mira, pues yo pensaría dos cosas. Una, ustedes recordarán ese cuento maravilloso de Julio Cortázar, La Escuela de Noche. Y pensaba también en la película Damage, que protagonizan Jeremy Irons y Juliette Binoche ya hace muchos años, que ambos de alguna manera muestran estas escenas, en el caso de Damage, de este ministro británico que es como que todo admirable, candidato a ser primer ministro, y de repente se revela en la historia y en los traumas dramáticos que surgen en la historia, lo que Eliseo Subiela llamaba el lado oscuro del corazón, ¿verdad? Esta otra parte oscura del personaje que termina en una tragedia familiar y en que se revelara toda esta parte torcida suya, ¿verdad? Que de algún modo nos acompaña a todos los seres humanos. Y La Escuela de Noche de Cortázar, que es esta academia militar absolutamente rígida donde se atreven estos estudiantes a entrar en la noche y se encuentran a todos estos maestros militares teniendo una especie de orgía sadomasoquista, ¿verdad? Entonces, yo creo que mirarlo desde esa óptica es importante, porque lo que el chat y la crisis del manejo absolutamente incompetente y terrible anoche revelan es ese lado oscuro del corazón de la gente que hemos puesto a gobernarnos, ¿verdad? Nos revelan algo extraño, nos revelan un juego de jóvenes, revelan sus verdaderos colores, ¿no? Y yo creo que esa parte obscena de estas personas se reveló aquí, y yo creo que hizo crisis en algo que nosotros no queríamos ver, y es que la clase política en general en el país, de partidos mayoritarios y alternativos, ya no es creíble para los puertorriqueños, ¿no? Es una clase política que no es creíble y es parte de un momento de crisis, ¿no?
Y esto es bien importante que lo anotemos y que lo tengamos en consideración, sobre todo los que nos planteamos formas alternas de propuestas políticas. El desapego de los jóvenes y la decepción de los jóvenes con todo lo político.
No, y yo creo que si uno mira a las figuras políticas hegemónicas o alternativas en los últimos 5, 6 días o 2 semanas, realmente andan perdidas, no han sabido cómo manejar esta coyuntura porque no tienen un lugar protagónico en la historia, ¿verdad? Y es que es un nuevo juego político, es decir, la indignación. Ernesto Laclau, el teórico político argentino, tenía esta expresión de cómo en la política existen significantes vacíos, palabras o nombres que no tienen un significado concreto, pero en ciertas coyunturas y eventos políticos las llenamos de contenido. Yo creo que parte de lo que ha ocurrido con Ricky Rosselló es que él se convirtió, por la indignación que detonó, en una especie de significante vacío donde detonamos, depositamos todas nuestras insatisfacciones, nuestra indignación, todos los corajes, y él se convirtió en el coraje contra todo lo que llevábamos acumulado por los últimos 10 años, sobre todo de María para acá, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que hizo crisis, y la parte maravillosa de esa historia, el reverso de esa historia verdaderamente hermosa, es que hay una indignación que se ha traducido en una acción, y anoche se tradujo en celebración en las calles, ¿verdad? Y es un país que al menos a mí, creo que ustedes también, nos devuelve la esperanza, ¿no? Y el potencial de que aquí pueda surgir algo distinto. Pero ahí conecto con la columna que escribí, lo que Pedro me preguntaba al inicio. Eso nos obliga no solo a que los políticos renuncien a unas formas de operar, sino que nos obliga a todos los ciudadanos de esta tierra en nuestros respectivos roles a renunciar a cosas, porque todos estamos implicados en ese país que estaba operando de ese modo y que hizo crisis en las últimas semanas.
Me ha encantado escuchar. Ajá. Ay, Dios, que como no nos vemos, es siempre diferente. Bueno, pero nada, me ha encantado escucharte, Alfredo, y lo que decías ahora,
Fabuloso.
Silverio. Quería aprovechar también porque a mí me ha pasado, y quería compartirlo con ustedes también, me ha pasado que yo no suelo ser una persona muy vocal en cuestiones ni políticas ni de ningún tipo, así tan categórica. Escribo una columna de opinión y tal, pero no suelo estar ahí al filo del cañón buscando palabras fuertes para nombrar cosas. Y en estas pasadas semanas he sentido que esa era la única forma en la que podía servir al país, estar escribiendo, estar sacando punta fuerte a las cosas. Entonces, eso les tengo que confesar que emocionalmente me pesó, porque yo me sentía un poco como tú, Silverio, decía, caramba, hay unos seres humanos viviendo todo este drama. Pero luego, a medida que fue pasando la semana, me impresionaba la incapacidad de recibir una disculpa sincera. Nunca
En
recibió el
serio.
país una disculpa sincera, creíble, una disculpa en la que uno pudiera entender que la persona es consciente del daño que te ha infligido al ciudadano. Entonces, eso fue algo que yo creo que me fue endureciendo para darme cuenta que en este momento tenía que poner a un lado lo que me era más natural, que era la compasión o cualquier, pues no sé, sensación así, y atreverme a salir de mi zona de confort y llamar las cosas por su nombre. Entonces, traigo esto porque un tema que me interesa mucho es, trabajé una columna anoche que publicó rápido que se dio la renuncia, y en esa columna estaba hablando acerca de casi como una especie de muerte del cordero, de esa figura del puertorriqueño dócil, del puertorriqueño del ay bendito, y del nacimiento de un nuevo animal social que todavía no está muy definido, no tiene nombre ni rostro, pero está ahí. Entonces,
Ni está domesticado, no está
ni
domesticado. Es un
está
dinosaurio, no está
domesticado.
domesticado.
Exacto. Y entonces decía, wow, qué oportunidad de poder plantearle esto a Alfredo y ver qué piensas acerca primero de este proceso emocional de un país tener que levantarse contra una figura, siendo un país que es muy sensible, noble y amable, digamos, de la posibilidad de una quizás esto, un cambio de animal.
Sí, mira, fíjate, yo lo que he interpretado es que esta coyuntura lo que nos enfrentó fue al hecho de que nosotros no tuvimos la posibilidad, y cuando digo nosotros es el país, no tuvo la posibilidad de hacer duelo de la experiencia de María, de hacer duelo de los muertos de María, de hacer duelo del desastre con que se manejó la emergencia y las consecuencias que ese desastre trajo en el colapso del sistema de salud, en la cantidad de los muertos, en el desprecio hacia los muertos, en todas las cosas que empezaron a hacerse evidentes después de eso. Y yo creo que lo que ocurrió en estas últimas semanas es que nos quitaron la cáscara de esa herida. Y nos devolvieron al dolor de esa experiencia y todo eso ahí se revolcó, ¿verdad? Y se revolcó de la peor manera y la indignación traducida en furia yo creo que es clave. Pero la otra clave es que yo creo que aunque todavía es muy temprano para poder analizarlo con precisión, ¿verdad? Lo que yo podría decir en esta etapa del partido es que aquí hay un escenario nuevo porque hay el liderazgo de una generación nueva, ¿verdad? Una generación nueva que de algún modo se condensa en esa frase de la canción de Bad Bunny, Residente y de la generación del no me dejo, ¿verdad? Del yo no me dejo, ¿no? Esa es una postura política generacional diferente, ¿verdad? Esa generación para quienes la furia es el único partido que nos une, ¿verdad? Ese es un nuevo juego político. Y un juego político con riesgo, no exento de riesgo, pero con muchas posibilidades, ¿no? Yo tenía un profesor haitiano en Quebec que decía, il n'y a pas de leadership posible, en la mundialización, en estos tiempos, no hay un liderato posible. El liderazgo como se ejercía antes ya no es posible. El problema es que los políticos no se han enterado.
No se han enterado.
Pero las generaciones que se lanzaron a las calles en estos días, le van a exigir manejarlo, ¿verdad? Y yo creo que tú has visto a, la, a los políticos, los que salen a hacer el ridículo diciendo las mismas cosas de siempre, pero otros un poco más sensatos están así, yo decía el otro día en un tuit, como Adán en el Día de las Madres, perdidos, no saben cómo manejarse, y están siendo muy tímidos porque ¿cuál es su inserción en este momento en un escenario político transformado? No saben.
Yo creo que hay que construir un nuevo lenguaje que se está construyendo ahora mismo, y eso es bien importante. Alguien me escribía, alguien que no conozco, me escribía que estaba trabajando, investigando precisamente en Puerto Rico ahora mismo cómo se articulaban nuevos lenguajes, y que sentía que en estas manifestaciones espontáneas y en esta disposición a enfrentar el poder, se estaba articulando eso, un nuevo lenguaje. Y yo creo que una preocupación que yo venía observando en mis estudiantes en la universidad por los pasados 2 o 3 años, inclusive antes de María, y algo que Ana Teresa muy bien había puntualizado, esta es la generación nació con las vacas flacas. O sea, esta es la generación que a principios de este siglo ya, ¿verdad?, Puerto Rico se sumía poco a poco en esta depresión económica, y no conocieron los años 90 de la abundancia y de estos proyectos faraónicos que nosotros hicimos. Y que fueron muy...
retiro, de que uno se retira, de que...
Exacto, y estos estudiantes, ¿verdad? A pesar de ser una generación que ha visto muchas cosas afectarse, es una generación que, por lo menos en mi estimación, no ha renunciado a su derecho a vivir este momento. Y creo que es una generación, yo lo veía... al principio, ¿no? Una generación que tampoco responde a los mismos miedos. Tiene los propios, ¿no? Pero no es esta generación que se amilane por ciertas cosas, por ciertas amenazas. Si observamos cómo fue la evolución de este momento, los políticos de turno trataron de enmarcar el asunto en estos son los mismos de siempre, estos son los mismos pelú. Y poco a poco se les fue quedando corto ese lenguaje. Luego intentaron decirnos esto está siendo financiado por Venezuela y está siendo financiado por sectores socialistas de Estados Unidos. Basta mirar los tweets de Orlando Parga, que es una persona que además estaba diciendo cuidado, nos estamos proyectando como lo que no somos, somos americanos, tengan cuidado, etcétera.
Y entonces, a mí, Orlando, me ha sorprendido. Porque toda esta situación como que lo ha regresado al republicanismo absurdo de los años de la Guerra Fría, cuando él había demostrado en otras ocasiones ser un poquito más liberal.
Pero ahí precisamente opera lo que te estoy diciendo. Yo creo verdaderamente que él, y en su visión de mundo y lo que conoce como persona, yo no soy amigo de él, pero también he leído cosas de él que he valorizado y que respeto, y le escribí directamente un tuit un día diciéndole por favor, o sea, que es mucho más que simplemente una supuesta infiltración de la izquierda y unos sectores que lo que pretenden es desestabilizar. O sea, aquí hay mujeres en Miramar dándole al caldero, aquí hay gente en Mayagüez. Aquí hay gente, yo he observado, como lo hemos hecho todos, testimonios fotográficos de audio, de vídeo, de gente en todas partes enfrentándose a esa, simbólicamente, porque los que no estaban allí no podían hacerlo, a ese sentimiento del que estábamos hablando y a esos poderes que han manejado a Puerto Rico. Así que me parece que recuperar esa idea de que estamos viendo ese nuevo lenguaje articularse y que todavía tiene que percolar un poco más, porque ya pasamos del evento. El evento fue bien importante. O sea, yo creo que ahí, como dice Alfred, un duelo que se manifestó y comenzó a sanarse. Está sanándose, pero eso todavía tiene suficiente impulso para convertirse en esfuerzos concertados, aunque sean discretos, de confrontar una serie de cosas que estructuralmente nos oprimen, que nos empobrecen, esos silencios tan extraordinarios que hay. Yo no le envidio la tarea a los funcionarios que ocupan puestos públicos en este momento, porque creo que las reglas del juego cambiaron. Yo creo que los políticos saben que se tienen que esconder y salir poco a poco para no incurrir y provocar en nosotros ¿verdad? Estos sentimientos que nos han llevado a levantar no solo la cara, sino la mano, y a señalar nuestros líderes por aquellas cosas que han hecho y por aquellas acciones, ¿verdad? Que no han hecho también, ¿no? Aquellas omisiones que nos mantienen todavía en una situación de mucha precariedad.
La pregunta es cómo miramos las posibilidades que surgen de esta nueva situación sin que seamos nosotros, en cierta forma, condicionados por la forma tradicional en que hemos visto, aún desde la izquierda, el cómo transformar el país. Porque cuando yo veo esta manifestación de los jóvenes, yo me repito constantemente: lograron lo que ninguna de nuestras generaciones había logrado, tumbar un gobierno. Y entonces oigo de pronto gente que me dice: pero mira, lo del perreo frente a la catedral estuvo de más. Y entonces yo trato de contestar dentro de esta nueva mentalidad que aprendo de estas circunstancias, y le digo a esta persona que es un familiar, y le digo: ¿sabes qué? Es más, a mí me choca más el que dentro de la catedral haya un arzobispo que no se haya expresado. Hay un arzobispo que haya vendido el lugar donde estaba el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Para mí, eso me choca más que una muchacha haciendo un perreo topless frente a la puerta de la catedral. Es más, me parece metafórico.
Sí, no, totalmente. Y bueno, y el abuso de niños en la iglesia es muchísimo peor que el perreo. Claro. Yo creo que hay un asunto en lo que ustedes estaban diciendo y lo que Pedro traía del lenguaje. Yo creo que los políticos se han quedado sin narrativa, ¿no? Y ese regresar a la lógica y al lenguaje de la Guerra Fría es como que pataleos de náufrago, ¿verdad? Es como: no tengo qué hablar ni qué decir, pues déjame volver a códigos del pasado, a ver si la pego con algo, ¿verdad? Porque es un escenario totalmente inédito y novedoso, y van a tener, estoy de acuerdo, que construir un nuevo lenguaje, pero yo no sé si va a tener la capacidad. Y ahí conecta con otra cosa, y es que yo creo que esto no es exclusivo de Puerto Rico, es un fenómeno bastante caribeño en general, caribeño en el sentido amplio del Gran Caribe, que el liderato político siempre es un liderato político que juega y se nutre del mesianismo, ¿no? De ser un poco los salvadores de los demás. Y la política y el ejercicio del liderazgo político siempre tiene una dimensión en el mundo entero de narcisismo, ¿verdad? De amor propio un poco desmesurado y de una grandilocuencia que estos tiempos no nutren, ¿verdad? Parte del drama de Ricardo Rosselló fue su muerte simbólica. Tan pronto el Centro de Periodismo Investigativo sacó esas 800 y pico de páginas, ahí hubo una muerte simbólica. El personaje que él quería presentar en escena, que era, desapareció, ¿no? Y terminó siendo este muchachito con su manada, y uno preguntándose si esto es lo que escribían, qué cosas harían en el war room, ¿verdad? Era terrible, ¿no? Así que yo no creo, el problema que tenemos es que tenemos unas nuevas generaciones, una nueva fuerza ciudadana muy vital, con unos ejercicios muy dispersos y participativos y poco estructurados de acción política, pero no hay una clase política, ni un liderazgo, ni grupos alternativos listos para articular algo que de alguna manera encauce eso o permita crear mayorías, ¿no? Así que mientras tengo mucha esperanza con lo que he visto en las calles, sigo teniendo esa esperanza con que nos tocan algunos años todavía, quién sabe si una década todavía, de mucha crisis orgánica, o sea, de mucha crisis de que no vamos a tener realmente el liderazgo que va a requerir para encauzar todo esto en un proyecto que le dé dirección al país. Ojalá me equivoque.
Fíjate si los políticos no entienden que hace apenas unas horas, antes de nosotros empezar a grabar este podcast, la Cámara de Representantes cerró el proceso de residenciamiento del gobernador, a mi entender cobardemente, con una carta que recibieron donde el gobernador no se compromete necesariamente a renunciar el día 2. donde el gobernador les deja, en todo caso de que no lleguen a unos acuerdos con él, que todo el mundo tiende a indicar que tiene que ver con una especie de perdón universal, estilo lo que le dieron a Richard Nixon, si no le dan lo que él quiere, les va a dejar a Wanda Vázquez ahí para que se la chupen, como diría alguien a nivel de calle. O sea, ni él, ni Johnny Méndez, ni los políticos tradicionales han entendido nada de lo que está pasando.
Sí, Alfredo, pensando en eso y también en lo que estabas diciendo ahora, hemos hablado varias veces de que obviamente el proceso del huracán ha sido un proceso de trauma y estamos viendo ahora, como decía Pedro, este momento es un momento de sanación también. Pero quisiera entrar y profundizar en la figura en particular de Ricardo Rosselló, porque, por ejemplo, teníamos esta mañana al mismo Johnny Méndez diciendo no confío en él. Estamos viendo muchas actitudes erráticas. Por la mañana va de Media Tour diciéndole eso a todo el mundo, en la tarde cierra el proceso, como bien explica Silverio ahora. Vemos esa misma conducta errática que vimos ayer en el gobernante, la vemos en la gente que le rodea. Y quiero traer este personaje porque obviamente aquí hay otra especie de pues es una experiencia colectiva, entonces no creo que vamos a salir traumados de esto, realmente hay una especie de alivio y gozo en este día que se debe traducir en trabajo y propuestas para el futuro, pero hoy yo creo que estamos todavía despertando a entender la magnitud de lo que el país ha logrado. Pero me pregunto, ¿qué le hace a un país que una persona con estas características de su carácter y de su personalidad nos haya tenido en vilo por tanto tiempo? ¿Cómo esto afecta a la tranquilidad de un país, a la posibilidad de recuperarse, a la psiquis colectiva? ¿Cómo ves eso? Eso me inquieta mucho.
Bueno, yo creo que lo de anoche, por ejemplo, esas horas interminables de espera, ese desprecio a las instituciones, a la gente, a la prensa, a todo el mundo, ese goce perverso de tener a todo un país cautivo, secuestrado, maltratado, es terrible, es terrible. Pero habla un poco de cómo esta gente concibe el problema que yo creo que está detrás de fondo en esto, ¿verdad? Que es un problema de impunidad, ¿verdad? De un problema de pensarse por un tema de estructuras psíquicas de cada quien o por cómo se define la clase política en su rol por encima de la ley, ¿verdad? Y que en verdad nos tiene que importar poco la gente. Yo creo que lo que ha pasado en estos días es que la gente ha dicho basta a eso, ¿verdad? Que eso no es algo a lo que se le puede dar continuidad. Yo creo que sin ser paternalista, el ejercicio del liderazgo político tiene que tener una dimensión de cuidar a la gente, de acompañar a la gente en su dolor, de guiar y acompañar a la gente en el proceso de sanar o de completar un duelo. Y aquí lo que hemos encontrado en estos tiempos, tristemente, como encontramos igualmente en el desprecio de su papá cuando fue gobernante, y esa metáfora de salir disfrazado de Pedro Navaja o Dick Tracy despreciando del mismo modo todo, es que no son gente con capacidad de compasión y solidaridad y respeto para el país, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nos debe preocupar, porque ¿cómo vamos de alguna manera a cambiar esa cultura política? Yo estudié en México, y en México al último año del sexenio le decían el año de Hidalgo, la madre el que deje algo, ¿no? Un poco en la lógica de que lo que había que hacer era aprovechar para robarse lo que quedara, ¿no? Y con respeto a mis amigos mexicanos, yo creo que lo que nosotros hemos estado viviendo en las últimas décadas es una mexicanización de la clase política, ¿verdad? Cada vez mayor corrupción en las peores tradiciones y de autoritarismo en las peores tradiciones de nuestro continente. Y la pregunta es, frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿cómo eso va a cambiar y qué va a pasar, verdad?
Sí. Absolutamente. Yo advertía que en los esfuerzos discretos que empezábamos a ver en el escenario político puertorriqueño de cara al año que viene, pues está el movimiento Victoria Ciudadana. Pero desde el primer momento estaba diciendo que sentía que adolecía de un poco de imaginación, pero también de renovación, ¿no? Nada, nada en contra de las personas que están allí representadas, pero sentía esta gente lo tiene cuesta arriba. Y entonces, por otro lado, el PNP en estas 2 semanas ha visto cómo el castillo de naipes se vino abajo y hay un elemento también de pánico, porque saben que pensaban por lo menos que el año que viene estaba en el bolsillo, simplemente con la división de la oposición, y de momento saben que protagonizan este momento, pero no todos saben cómo manejarlo.
No.
Alguien que sí lo ha hecho y que me parece que hace una lectura interesante es Tomás Rivera Schatz, a quien yo le adjudico ser, después de Romero Barceló, el político más astuto. No es
Sí.
una figura de mi predilección, pero por ejemplo, en una reunión que tuvieron los legisladores, no me acuerdo si fue en Fajardo o en Humacao, en estos días, ya cuando se veía como inminente la renuncia del gobernador Rosselló, ellos se reúnen y en la parte de atrás hay una pancarta enorme con la palabra orden. Él quería que los retrataran reunidos, ¿verdad? Y tratando lo que fuera, pero el visual tenía que ser que ellos estaban reunidos bajo una pancarta que decía orden y organización,
Y dirección, orden y
orden
dirección.
y dirección. Entonces yo vi esa imagen y dije, ah, si observamos la manera en que él se ha comunicado a través de las redes, él quiere reclamar para sí el lugar de la voz fuerte, del hombre fuerte, del cacique, un poco poniendo orden en la casa e inclusive haciendo afirmaciones, en mi opinión, un tanto absurdas de que ellos se van a recuperar de esto y el año que viene van a volver a ganar. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo vamos funcionando de a poquito de aquí en adelante. Es un escenario fluido, debemos recordar que todavía se anticipan arrestos del FBI que van a salpicar todavía más el asunto, máxime cuando Douglas Leff nos lo ha dicho, el agente a cargo del FBI le dijo al país en junio, este va a ser un verano bastante ocupado y le vamos a dar pon a la calle Chardón y sabemos que empezaron con 6, pero continuarán con más. Y sabemos además que hay copias de comunicaciones digitales entre el gobernador y su equipo, incluyendo a los legisladores, que están por ahí y que podrían aparecer en algún momento y que podrían incitar a otra reacción. Creo que ya lo empezamos a ver con Wanda Vázquez. Pero David Plouffe, quien fue uno de los dirigentes de la campaña de Barack Obama y que mantiene un programa en CNN y es un comentarista muy activo, tuiteó esta tarde algo así como: qué bueno que lo que pasó en Puerto Rico, ojalá y los organizadores se trasladaran a la Florida para hacer ese mismo tipo de acción, ¿no? Y yo pensaba para mí, qué interesante que este fenómeno social haya sido tan horizontal que nosotros no podamos inmediatamente decir, ah, es que esto lo preside fulano. No, hay que empezar, o sea, a mí me llamaron de Radio Francia Internacional ayer, me escribió un reportero a quien conozco para pedirme, quiero entrevistar a alguien que esté en la calle. Y yo tuve que recurrir una foto que vi en Facebook de una querida amiga profesional muy vinculada a la filantropía en Puerto Rico, que fue de las mujeres que se puso tape en la boca y se sentó en el piso frente a Fortaleza. Y yo sé que esa fue una iniciativa de un grupo feminista, pero cuando le escribí al amigo le dije, mira, yo no te puedo decir que esta es la líder de esa iniciativa, pero es una de las mujeres que está poniendo el cuerpo allí. Y entonces Plouffe se equivoca en pensar que aquí hay un líder, salvo el Rey Charlie, por supuesto, quien ha irrumpido con toda su gracia en este escenario, ¿verdad? Y de momento es como
Bueno,
el capo.
y residente Calle 13,
Claro, claro.
Ricky Martin,
Pero yo
sí.
siento que lo que ellos pusieron en este momento fue su popularidad al servicio
Sí.
de este.
De una causa.
De una causa, o sea, ellos hacían las convocatorias y además tuvieron el valor de pararse al frente, pero sabemos que ellos lo están haciendo casi como una garantía, o sea, si los joden a ellos, nos van a joder a nosotros. O
Sí,
sea,
pero justamente, Pedro, yo creo que eso es lo que no estamos entendiendo del momento. Toda esa puesta en escena de Tomás Rivera Schatz con esa peste a testosterona, que como todo lo excesivo genera sospechas, ¿verdad? Es una apuesta a que lo que este momento necesita es un liderazgo macharrán y fuerte. Y yo creo que se equivoca, porque justamente lo que estos últimos días han demostrado es que la gente quiere cualquier cosa menos jerarquías tradicionales, y es una apuesta por la horizontalidad. Uh-huh. A lo mejor ustedes no lo vieron, pero una tarde que yo estaba atento a las transmisiones, cuando se fueron, yo creo que fue el primer día que se fueron por la parte trasera de Fortaleza y bloquearon los dos accesos, se da esta escena donde, porque hay que mirar también, nos va a tomar tiempo analizar este momento, pero esta ha sido una coyuntura donde en los medios, en el activismo social, en las redes, ha habido como muchas pretensiones de heroísmo, ¿verdad? Esa horizontalidad y ese vacío de rostros precisos, pues da el espacio a que la gente trate de tener sus 5 minutos de gloria, ¿verdad? Y en este momento, con altoparlante en mano, Tito Román tiene sus 5 momentos de gloria y se echa una arenga, y viene de repente esta mujer que está allí y lo increpa y le dice: ya deja la mierda, salte del medio, pásale a otra persona el altoparlante, que aquí no hay ninguna persona que esté al mando. No son las palabras exactas, pero era algo así como que no te coloques en un lugar que en el que nadie te ha legitimado, porque esto es un proceso colectivo, ¿no? Y a mí eso, que pasó tal vez para mucha gente desapercibido, y a lo que Tito Román creo que reaccionó, por lo que yo vi al menos en pantalla, con mucho respeto, y soltó y pasó para adelante, habla de que este es un juego político distinto, y que quienes piensan que vamos a volver a los patrones tradicionales y que alguien va a tener la credibilidad o la legitimidad para imponer orden y dirección, está meando fuera del tiesto.
Mira, hay algo que me gustaría traer dentro de esa cajita de las esperanzas, de donde podemos sacar cosas, y es que hoy a mí me conmovió, y le conmovió a Jessica, que fue la que me envió la foto o el comentario. Una chica de 25 años llegó en un tractor, montada en un tractor, a protestar hoy, donde planteaba que ella es una empresaria joven de la agricultura. Y que mientras a estos empresarios inventados, que inventan compañía, se les facilita todo, al nuevo empresarismo de la juventud y de los jóvenes empresarios puertorriqueños, a eso se les cierran puertas. Uh-huh. Y también estaba leyendo un artículo que les recomiendo que lean, de Ricardo Álvarez Díaz, que es arquitecto, que sale en The Weekly Journal, donde él habla de que una de las cosas que se descubre en todo este proceso es esto de que también la clase empresarial tiene que mirarse en el espejo de la corrupción.
Totalmente.
Y replantearse sus formas de hacer negocio, sobre todo con el gobierno, y donde hay que darle puertas a una nueva juventud también, que desde el punto de vista político se está manifestando, y desde el punto de vista empresarial también. Y ahí está esa otra parte que nos falta, de la producción de una economía puertorriqueña, que también es un planteamiento importante que tenemos que llevar. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer nuestra generación es abrir nuestro corazón y nuestros oídos a lo que está sucediendo, tratar de quitarnos el cartel de juzgar a los que están haciendo lo que nosotros no pudimos hacer, y denunciar junto con ellos a esta clase política, incluyendo a aquellos que pueden ser nuestros amigos y con los que compartimos ideas, de que hay que mirar el momento histórico con unos ojos distintos, que lo que era ya no es, que el país que era ya no es, y que eso nos debe dar esperanza, porque lo que había no nos gustaba. Lo que había era corrupto, lo que había era decadencia, lo que había era quiebra. Abramosle la puerta y el corazón a lo que está sucediendo y miremos eso con esperanza, porque de ahí algo va a surgir.
Algo que tiene que ver con eso, Silver, y me encanta, es que por un lado vemos estas generaciones que, como bien decían al principio, tienen casi alergia a todo lo que tenga que ver con políticos, y los políticos no les gustan y desconfían de las instituciones y perrean frente a todas las instituciones porque no hay esa noción de lo sagrado, eso ha quedado totalmente desintegrado. Pero, por otro lado, a mí me parece que es una generación contradictoriamente súper política, pero desde una perspectiva de la conciencia de poder. Entonces, a eso que traes, de pronto también es pensar, bueno, aquí ha habido un proceso colectivo de entender de lo que somos capaces. Alguien decía en estos días, Dios mío, matamos a Salcedo otra vez. O sea, de pronto abrir los ojos y decir, caramba, si nos organizamos como sociedad, podemos cumplir objetivos que parecen imposibles, que son muy difíciles. Entonces, el momento de uno reconocer que puede hacer algo ya es un primer paso, yo creo que para el descubrimiento en los próximos meses y años de unas generaciones súper politizadas, pero de una forma de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como estábamos tan acostumbrados a ver. Y eso me parece un saldo hermoso. Yo creo que este no es momento de, obviamente, de sentarnos en esta alegría por demasiado tiempo. Sí, creo que hay que defenderla y disfrutar esta experiencia que hemos tenido colectivamente un ratito, quizás unas horas más en lo que acaba el día. Y ya levantarnos estos próximos días a empezar a pensar de qué manera se le puede empezar a dar rostro y orden a este nuevo animal social que está despierto. Y que es muy político y que tiene muchas ganas de cambiar las cosas y sobre todo muchas ganas de vivir en Puerto Rico, de que Puerto Rico sea para los puertorriqueños. Una cosa que me llamaba la atención y que siempre me llama la atención es ver cómo todos los puertorriqueños fuera de la isla siempre tienen una bandera de Puerto Rico disponible a la mano para cualquier eventualidad. O sea, eso es como en caso de emergencia saque la bandera. Y todos tienen su bandera y de pronto hacen peña y de pronto ponen presión en los distintos estados de los Estados Unidos, hacen manifestaciones. Yo vi gente en Italia, gente, una manifestación grandísima en España, en Perú, por todas partes. Entonces, de pronto te das cuenta que esa conciencia y ese hilo se fortalece con experiencias como estas y refleja también el deseo de muchas personas de volver. Claro que hay muchos que quieren seguir haciendo su vida, les ha ido bien y están fuera y siempre serán puertorriqueños, pero hay otros que quieren volver y no pueden porque el país no les provee para ello. Entonces creo que también este nuevo activismo o estas generaciones que están politizándose desde la noción del poder propio, del poder desde abajo, van a incidir muchísimo en cómo se desarrollen estos aspectos de nuestra historia en el futuro.
Yo creo que para ir concluyendo, una de las cosas que más a mí me conmueve es que lo hicimos también con el idioma y la riqueza que tenemos en abundancia en Puerto Rico, que es el arte. Yo creo que hay unas lecturas de todos estos acontecimientos. Para mí es nuevo, por ejemplo, ver los círculos de bomba como una forma de protesta. La bomba que ha tenido un resurgir extraordinario en los últimos años. De momento me manda una amiga un video de un toque de bomba y el calce dice Barcelona y yo no lo creía. O sea, de momento veo un toque de bomba en Barcelona, veo la cantidad de gente que está allí. By the way, aprovecho para saludar a María Reina de la Puebla, que es una de las personas que está en España y que ha organizado la diáspora y que está detrás de algunas de estas manifestaciones en
Barcelona. Y por ahí está también la hija de Quique Ayoroa Santalía, es una de las organizadoras de ese grupo de bomba.
Pero alguien me decía, fuera del contexto de lo que estamos hablando, alguien me decía, el arte es una de las principales formas de riqueza que tienen los puertorriqueños, ¿no? Y hablaba del reggaetón y tal, y vemos el poder de convocatoria que tienen nuestros artistas, pero olvidémonos de esas caras, las camisetas, las muestras espontáneas, el teatro, la danza, el performance, la música,
los
obviamente.
Memes.
Las ilustraciones, sí, de Nivia Ortiz, de la nada, Rangi, haciendo un trabajo extraordinario todo el tiempo, colgando cosas. Eso hay que celebrarlo. Creo que por ahí hay, ¿verdad? Se empieza a coagular un lenguaje y pues fue también una puerta a la alegría y al goce, ¿no? Que lo vimos ayer cuando más o menos le damos clausura a este momento, pero hay una alegría y un goce extraordinario de poner el cuerpo de por medio y de hacerlo de una manera creativa. Así que yo encantado con eso.
Y yo me reafirmo en la alegría esa que manifestamos Y me reafirmo que por primera vez en mucho tiempo la gente en Latinoamérica nos mira con admiración. Mira lo que han hecho estos puertorriqueños que han tumbado un gobierno y lo han hecho con marchas y con demostraciones consecutivas. El mensaje ha llegado de tal forma, y oigan esto, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, hoy destaca en su palabra del día el gentilicio puertorriqueño. Hasta allá ha llegado lo que nosotros hemos hecho acá en Puerto Rico.
Mira, aquí veo
que
una...
lo quemó.
Sí, no, rápido. Quería mostrar que aquí veo una pancarta de la celebración de hoy que una muchacha pone: sin armas, sin muertes, te sacamos con flores. Que es muy lindo eso también.
Sí, no, totalmente. Yo recordaba mientras conversábamos ahora una frase de Antonio Gramsci, el pensador italiano, ¿verdad? Cuando hablaba del concepto de interregno, que describía como el viejo mundo se muere, ¿ah? El nuevo mundo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro aparecen los monstruos, ¿verdad? Y yo creo que la paradoja de este momento es que Trump ha sido un monstruo, Ricardo Rosselló ha sido un monstruo, pero la paradoja de que les vamos a tener que estar agradecidos, porque cuando Trump nos despreció, ¿no? Y no fue la figura que pensamos que iba a ser así, como la Virgen de la Providencia, que nos iba a dar todo para superar la crisis de María y nos tiró papel toalla, nos convenció de que nosotros somos lo único que tenemos, ¿no? Y Ricardo Rosselló le vamos a tener que agradecer que nos devolvió la dignidad y la posibilidad de movilizarnos, ¿verdad? Y yo creo que esa movilización, lo que ha confirmado que ustedes recién hablaban, es que es una movilización que no tiene que ver con el país como geografía, sino como el país como universo de cuerpos, palabras y creación. Y eso incluye tanto a los que estamos en la isla como a los que estamos en la diáspora, como ustedes a través de Marullo han podido atisbar hace ya muchos meses, ¿verdad? Y eso yo creo que plantea otra dinámica, otro juego, otra conversación, y es una conversación donde el cuerpo y la creación juegan un papel protagónico, y el balance a mí me deja lleno de esperanza.
Sí, yo creo que verdaderamente.
No quiero despedirme sin decirle a los que nos oyen fuera de Puerto Rico, que son creo que la mayoría de los que nos sintonizan, que esto apenas comienza. Wanda Vázquez no es aceptable como gobernadora por el próximo año y medio. Tiene demasiados esqueletos en el closet y no va a ser aceptable. Así que esto apenas comienza. Los políticos están buscando arreglos de acuerdo a su mentalidad política de siempre, pero el pueblo está en la calle y no los va a dejar salirse con la suya hasta que no aparezca una figura que sea medianamente aceptable para este año y medio que queda de la gobernación del Partido Nuevo Progresista, y que nosotros, los que estamos en los distintos medios, los que estamos en las distintas generaciones, no nos podemos quitar. Tenemos que estar ahí, hombro con hombro, con esa juventud que ha tomado el liderato de esta revolución pacífica de nuestro pueblo, de esta revolución ciudadana que hemos tenido el privilegio de observar y participar.
Así mismo, de verdad he gozado muchísimo escuchándote como siempre, Alfredo, y ha sido terapéutico hacer estos marullos en medio de todo este proceso. Así que, amigos, francamente, gracias.
Yo no me puedo despedir sin recordar que mi primera experiencia de radio en 1995 fue justamente con Alfredo Carrasquillo en las ondas de WIPR AM. En 1995 Félix Abner Alemán producía el bloque de la tarde en 9:40 AM y nos daba media hora una vez a la semana, así que eso lo recuerdo con afecto. Saludos a Félix y gracias, Alfredo, por acompañarnos. Me parece
gracias.
Que tus lecturas han sido estupendas.
A ustedes, gracias por la invitación. Les tengo mucho afecto a los tres.
Oye, y es la primera vez que estoy en una oficina de un psicoanalista por una hora y me gustó la experiencia.
Bueno, por ahí viene la cortina. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera, el diseño gráfico de Lidia María Ponte, la música de Warionex Matos y la fotografía de Javier del Valle. Estamos en Twitter y en Instagram como @marullomedia y en Facebook como Marullo, gracias a nuestro podescuchas y nuestras podescuchas, como podrán ver en las grabaciones, tienen una muestra de los ruidos domésticos de nuestros distintos ambientes. Le estamos agradecidos por la indulgencia. Sepan que esto viene así, directito del horno. Estaremos dejándoles saber un poco más en las redes. Gracias a Karina Cruz, que es nuestra interna y que está corriendo nuestras redes. Sigan pendientes a nosotros, que nosotros estamos pendientes a ustedes. Esto es Marullo.